Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los compañeros y compañeras ahí de Radio Nacional en Zapala, un saludo para toda la gente que nos escucha, sobre todo aquellos que están en el campo, en Neuquén, con estos climas que son tan difíciles, ¿no? Y que a veces nos mantienen un poco aislados. Bueno, la radio como un canal para llegar y para contar algunas cosas de las que están pasando en diferentes lugares del mundo. Como vos sabés, a veces nos gusta poner el ojo en algunos de esos eventos que los medios corporativos pasan de largo, a veces deliberadamente, en la mayoría de los casos, y que revisten importancia geopolítica muy, muy importante. Y en este caso, como vos anunciabas, quería compartirte una reunión importante que se dio esta semana en Irán, en Teherán, en su capital, donde se reunieron básicamente el presidente de Turquía, que ahora oficialmente la palabra Turquía se dice Turquíe, no importa en qué idioma, ellos han establecido que quieren que a su país se lo llame de esa manera en todos los idiomas, Turquía. Así que desde ahora, cada vez que mencionemos a ese país, con su capital en Ankara, lo correcto es que hablemos de Turquía, así con E final. Y bueno, estuvo en Teherán el presidente Erdogan de Turquía, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, y el presidente Raisi de la República Islámica de Irán en esa reunión. ¿De qué se trató el tema y la convocatoria? Bueno, nada más y nada menos que tratar de repasar lo que está sucediendo, sobre todo en el norte de Siria, que es un tema actual, complejo, en el cual, por un lado, hay que recordar que Turquía tiene frontera con Siria y que ellos, hay un pueblo, que es el pueblo kurdo, que tiene más de 45 millones de personas, imaginémonos, prácticamente la totalidad de los argentinos y argentinas, pero que no tienen un país propio. Son una cultura, son un pueblo que está subdividido en el territorio de lo que hoy son otros cuatro países, que son básicamente Turquía, Siria, justamente, Irán e Irak. Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Turquía dice que los kurdos, sobre todo a partir de una organización política que es el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, buscan independizarse. Esa es una perspectiva del gobierno turco que no podemos tomar como cierta. Es cierto, sí, e innegable, de que tienen ciertas autonomías en municipios y que hay un movimiento político que de alguna manera no se siente representado por el gobierno central de Ankara en Turquía. Las cosas desde hace varias décadas fueron subiendo los decibeles. Y el máximo líder, Abdalá Öcalan, de ese movimiento que es el PKK, fue encarcelado. Está actualmente encarcelado e incomunicado desde hace muchos años en Turquía. El líder del movimiento kurdo. Hay que decir que su detención, desde mi perspectiva, fue ilegal. Hace muchos años él estaba viajando a visitar a Nelson Mandela. Justamente esta semana se cumplió un aniversario más del nacimiento de Nelson Mandela. Falleció hace varios años, pero aquel gran luchador por los derechos humanos sudafricano había nacido un 18 de julio. Y bueno, se lo recordó. En aquel momento, Abdalá Öcalan, el líder de los kurdos, iba a ver a Mandela y fue interceptado, podríamos decir secuestrado y encarcelado por las fuerzas kurdas. Pasaron muchos años de todo esto y el gobierno turco aduce de que las organizaciones políticas independentistas kurdas se refugian en el norte de Siria, ¿sí? Donde también hay otra parte del pueblo kurdo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En los últimos 6 años, yo estuve en el inicio de esa invasión ahí, quien quiere lo puede ver. Hay un documental en YouTube que se llama La invasión turca, así lo pueden encontrar, La invasión turca. Yo estuve registrando la salida de la ciudad de Afrin, que los turcos estaban tomando en Siria. Y entonces, con esta perspectiva de perseguir a estos kurdos que los turcos consideran independentistas, ocuparon militarmente el norte de Siria. Turquía está ocupando militarmente el norte de Siria desde hace 6 años. Cosa que, lógicamente, el gobierno sirio de Bashar al-Assad rechaza enérgicamente. Pero, ¿cuál es, digamos, una de las aristas increíbles? Es que los kurdos en Siria han hecho alianzas con el gobierno de Estados Unidos. Esto es una realidad y es difícil de entender en algunos casos. ¿Por qué los kurdos, que son un pueblo que algunos pueden considerar que han sido perseguidos, han hecho una alianza con los Estados Unidos, sobre todo un grupo armado que se llama el IPG, con Y, IPG? Entonces, claro, los propios sirios, Rusia, Irán, bueno, tratan a los kurdos del norte de Siria con cierta distancia, pero al mismo tiempo no están de acuerdo en que Turquía se meta al norte de Siria. Entonces, para esto, desde hace unos años, han conformado un grupo de diálogo que se llama el Grupo de Astana. ¿Qué es el Grupo de Astana? Estos tres países que mencionábamos al principio, tratando de llegar a acuerdos a través de los cuales Turquía no sienta amenazada su seguridad interna, Siria recupere su territorio en el norte del país e, vamos a decir, Irán y Rusia, que desde hace muchos años están colaborando para pacificar esa zona en contra de los grupos terroristas, también financiados por Occidente, como el Daesh, ISIS y todos esos que operan ahí, el Ejército Libre Sirio, que es otro invento de Estados Unidos, bueno, no sigan ganando territorio. Entonces, hay instancias de diálogos. Todo esto a pesar de que Turquía es miembro de la OTAN, que no es menor, Turquía es miembro de la OTAN. Y parte de lo interesante de todo esto es que yo creo dos o tres cosas. Uno, Putin se toma el tiempo de ir de gira a un país que no es el suyo, preocupado por la seguridad, en este caso de Siria. Lo cual demuestra, desde mi perspectiva, como una fuerza y un músculo político-militar de decir, yo no estoy en guerra todavía en mi país. ¿Sí? Yo tengo tiempo de ir a ocuparme por la seguridad de otros países también. Es un mensaje político muy fuerte. Y que, por otro lado, demuestra de que no hace falta estar en comunicación directa con Estados Unidos, aliado con estos grupos que mencionamos recién, para buscar soluciones de paz en Oriente Medio o, como se está mencionando ahora, Asia Occidental. ¿Qué es esta parte del mundo, no? Irán, Irak, Siria, Líbano, Asia Occidental. Y a partir de esto, se están tratando de llegar a acuerdos. Claro, Turquía le dice a Rusia, pero ¿qué me venís a marcar la cancha vos a mí en el norte de Siria si vos hiciste una incursión militar en Ucrania? Entonces, cada quien con sus propias operaciones militares, estamos hablando de países con ejércitos poderosos y que al mismo tiempo entablan relaciones que van más allá de lo militar. Y esto es lo interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque en la visita del presidente Putin a Irán, hicieron una serie de acuerdos tremendamente importantes a nivel económico, algunos para mencionar nada más. La eliminación del dólar como moneda de intercambio. Van a poder usar sus propias monedas, el rublo, el rial iraní, para exportar productos de un país a otro y van a dejar de usar el dólar. ¿De dónde vienen estas medidas? Bueno, lógicamente, Irán y Rusia son países bloqueados económicamente, pero al mismo tiempo Irán está entrando al grupo de los BRICS, recordemos, ese bloque económico tan poderoso de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al cual se están sumando Irán y Argentina. Atención con esto. Irán y Argentina. Y que entonces Rusia, al estar bloqueado, Irán también ser otro país bloqueado, bueno, aumentan su nivel de cooperación económica exponencialmente. Como primera medida, eliminar el dólar para sus transacciones de exportaciones. Siguiente medida, una inversión millonaria de la Federación Rusa en las empresas de energía iraníes, sobre todo de la empresa Gazprom, que invierte en las empresas de gas iraníes 10 mil millones de dólares y en las empresas hidrocarburíferas, o sea, petroleras iraníes, 15 mil millones de dólares. Fue y lo anunció como una manera de decir, ¿no?, en la cara de Estados Unidos, mirá dónde invertimos nosotros. Ah, Europa no quiere nuestras inversiones, ya nos bloquean económicamente, dice Rusia. Bueno, nosotros vamos a invertir a Irán. Son realmente movimientos muy, muy importantes en un contexto donde, por ejemplo, en esta misma semana, John Bolton, tal vez alguien lo recuerde, era asesor de seguridad del presidente Donald Trump, reconoció esta semana abiertamente en una entrevista a la CNN de que Estados Unidos efectivamente trabaja en los golpes de Estado en muchísimos países y sobre todo en América Latina, y que intentaron una incursión militar en Venezuela durante el 2017 y el 2018. No hace falta para nosotros, desde el punto de vista del análisis geopolítico, que John Bolton lo reconozca. Pero es importante porque tal vez mucha gente sale de esa duda y entiende, bueno, que la política estadounidense es una política injerencista, que ataca a los gobiernos que no aceptan los designios de la injerencia de la Casa Blanca y de Washington. En cambio, fijémonos qué diferente son las posturas de otras grandes potencias, como pueden ser Rusia y China, que están dispuestos, obviamente ellos defienden sus propios intereses, pero no a través del uso de la fuerza de la injerencia. Entonces, me parecía interesante este contraste, donde por un lado Estados Unidos, a través de un altísimo funcionario del anterior gobierno, salen a reconocer los golpes de Estado blandos que ellos han hecho en diferentes lugares. Hemos visto el de Sri Lanka en estos últimos días, donde generaron un cambio de gobierno que va a meter presión en esa parte del Océano Pacífico, no solamente a la India, sino también a lo que se conoce como la Ruta de la Seda, y que evidentemente da a los Estados Unidos la posibilidad de ampliar ese mapa de la OTAN y de la presencia militar a través del cual ellos habían estado acostumbrados a manejar al mundo a su antojo prácticamente. Estamos ante la disyuntiva de estos dos grandes bloques en donde los países de Europa parecen seguir volcándose a favor de los intereses de Estados Unidos. Pero otros países del mundo, como los que sumando al BRICS, bueno, van encontrando otras perspectivas económicas, pero también con soluciones políticas. Y este encuentro en Teherán, entre los presidentes de Turquía, de la Federación Rusa y de la República Islámica de Irán, bueno, muestran evidentemente cierta fortaleza que en determinado momento puede pasar del ámbito político también, creo yo, al ámbito militar. Por eso no es de extrañarnos que veamos operaciones militares conjuntas de Rusia, de China, de Irán, todavía no junto con Turquía, porque es parte de la OTAN, pero que evidentemente tienen que mostrar una cierta fortaleza para que si los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN deciden hacer movimientos que desestabilicen la paz a nivel mundial, sepan que en este momento estamos hablando de una escala diferente a la que habíamos conocido antes en la historia del mundo. Así que así se definen estas situaciones y la República Argentina, todavía zigzagueante, pero por lo menos con un atisbo de decisiones políticas autónomas a partir de esta propuesta de ingreso a los BRICS. Así es que, Eduardo, bueno, un pequeño repaso de lo que está pasando en el mundo, por aquel lado por lo menos, que nos ayuda a dimensionar un poquito más la importancia de este momento político. Te mando un saludo muy grande para vos, para todo el equipo que está ahí en Zapala y la gente que nos escucha en toda la provincia de Neuquén. Aquí su amigo Sebastián Salgado. Como siempre, les recuerdo, si les interesan estos temas, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, que es Data Urgente, y el portal también dataurgente.com, que actualizamos toda esta información. Un abrazo muy grande y será hasta la próxima.